Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran hoy, seres majestuosos? Qué gusto poderlos saludar y compartir hoy el tema puntos estratégicos para quitarle el freno a tu relación. Porque en ocasiones ese terroncito de azúcar de pronto se convierte en piedra de molcajete. Es decir, teníamos ciertas expectativas, conocíamos a esa persona de cierta manera, y a lo largo de que pasa el tiempo, cambia su comportamiento, cambia su manera de ser, o no necesariamente cambia, sino que se comporta como realmente es. Ocultó durante mucho tiempo su manera real de ser y ahora muestra cómo es en realidad. Deja de actuar y ahora se comporta de manera totalmente diferente. A lo mejor cuando estaban iniciando esa relación, pues como todo buen vendedor, mostramos lo mejor de sí y después decimos en México, mostramos el cobre. Presentamos otra cara, mostramos nuestra luz al inicio y conforme avanza la relación, mostramos nuestro lado oscuro. Y no sé si tú estás iniciando una relación o ya llevas tiempo en una con ese compañero de vida. Y aquí me gustaría preguntarte si pudieras enumerarme cuáles son esas cualidades que deseas, que añoras, que te gustaría que ese compañero o compañera de vida las tuviera. ¿Cuáles son esas características que a ti te enamoran? ¿Cómo sería esa persona ideal? Y comienza a anotarlas o a pensarlas, ¿cuáles serían? Y nómbralas. Y se me ocurren algunas. Ese compañero de vida es alguien que sabe conquistar, que sabe cortejar, que se deja conocer, que sabe seducir, que es generoso, que tiene esa capacidad de trabajar el perdón incondicional, que es muy amable, muy servicial, que tiene muy buena capacidad económica, que hace uso de su sabiduría, que es compatible con tu edad, que maneja la paciencia, la escucha, que es saludable, que maneja la comunicación asertiva, que tiene el gen de la monogamia, que es alegre, que es buen administrador del dinero, que es seguro de sí mismo, que tiene la capacidad de tener un diálogo abierto, que tiene tu mismo nivel de conciencia, que es aceptado en tu familia, que le gusta hacer ejercicio, que tiene un buen manejo emocional. Y así podemos seguir con una lista larga y eterna del me gustaría ser o crear a esa persona con esas características. Y se vale pedirlo y es totalmente creíble todas esas cualidades. Ahora, también me gustaría entonces que pusiéramos la otra parte. Piensa o escribe cuáles son esas 50 razones, si escuchaste bien, 50 razones por las que alguien te debería de amar. Y a lo mejor empiezas con una, con dos, con tres, y ya la cuarta, la quinta, ya se te dificulta. ¿Qué características tienes tú? ¿Qué estás dispuesto a ofrecer, a dar, para que esa relación funcione en armonía, en amor? Y se vale notar ahí desde el saber hacer una buena sopa de arroz, o el saber tener esa gestión de emociones de manera asertiva. El elegir a alguien, no solo porque te saquen a pasear, dicen por ahí, ni que fueras una mascota para que te saquen a pasear. ¿Para qué quieres a ese compañero de vida? ¿Cuáles van a ser tus expectativas? ¿Quieres tener hijos? ¿No quieres tener hijos? ¿Quieres viajar? ¿No quieres viajar? ¿Cuáles son tus expectativas? Para que las conozcas, pero que también pienses en qué pasaría si no cubre todas esas expectativas. O que tú estás pintando desde un inicio de esa relación a alguien que es totalmente diferente a tu manera de ser. A tu primer listado que hiciste de esas cualidades que te enamoran, y porque alguien por fin picó el anzuelo, tú le derramas todas esas características que no tiene. Y aquí es bien importante que tengas abiertos esos ojos, que veas también, decimos, el lado oscuro. El lado oscuro de la persona, hay veces que se manifiesta cuando comienza a hablar mal de sus padres, independientemente de lo que pasó con ellos, el hecho de faltarles al respeto, te está hablando del tipo de persona que es. Y hay que considerar que va a influir nuestra vida en la infancia de cómo fue lo que vivimos en casa. Nos tocó ver que nuestros papás se amaban, se brindaban atenciones, o por el contrario, alcohol, drogas, golpes, violencia, gritos, humillaciones. Cuando a ti te tocó vivir cuestiones totalmente desagradables, tienes la gran oportunidad de, como hijo, aprender y corregir. Eso que no te gustaba que había en tu casa, esos comportamientos, esas actitudes, tú tienes esa capacidad de vivir tu vida de manera diferente y tomar esa situación como un aprendizaje, como una experiencia que va a aportar a tu vida y no como algo a imitar. Porque a veces criticamos a papá o a mamá de lo mal que se comportaron y al final de cuentas tú estás siendo ese espejo y estás repitiendo la misma historia. ¿En qué parte vas de ese libro de tu vida? ¿Va por la misma línea o ya tomó un giro diferente? Porque el detalle de la amabilidad, del respeto, de la comunicación, van a ser puntos claves para que esa relación funcione a largo plazo. Y aquí es bien importante considerar y que te des cuenta que el amor se expresa de diferentes maneras. Hay quien le encanta decir palabras, poner algún detallito, una tarjetita de te amo, te quiero, te extraño, un mensajito en el celular. Sin embargo, hay quien se comporta de manera diferente. Hay quien sabe dedicarte tiempo. Se da tiempo para salir contigo, para tener un buen fin de semana. Te hace un espacio en su agenda. Hay quienes les encantan las caricias, el abrazo, el beso, que desde que amanece, cuando abre los ojos, te desea lo mejor para ese día. Cuando te vas al trabajo, tiene esa, da ese beso, ese abrazo. Y también encontramos personas que les gusta hacer actos de servicios. Es esa persona que va por ti, que te lleva el café, que va y te hace algún mandado, por tal de que tú no hagas esa fila. Para él o para ella, con eso te demuestra su amor. Y hay otros, en cambio, que les gusta hacer regalos especiales. De pronto llega con unas flores, con esa playera, eso que es ese regalo diferencial de algo que sabe que te va a gustar y que le da un significado al hacerte esa entrega de ese regalo. Y hay quien cumple con todos juntos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero que no te vayas hacia la queja de es que no me dijo te amo, es que no me mandó un mensajito, es que hoy no me dio un beso, es que hoy no me hizo el desayuno, es que ya tiene años que no me regala nada. Encuentra cuál de estas maneras de expresar el amor tiene tu compañero de vida. Y un punto clave para la comunicación es que se den esas caricias, ese tocamiento físico. Si por alguna discusión, desacuerdo, el comportamiento es me quedo callado, no digo nada, te dejo de hablar unas horas, unos días, unos meses, ¿cómo va a fluir la comunicación si se está poniendo ese gran obstáculo? Y si nos vamos por la línea de la comunicación, hay que saber expresar lo que queremos. Imagínate que un hombre a su compañera de vida le dice: necesito que seas más comprensivo conmigo. Y entonces la mujer comienza a hacerle su comida favorita, a poner más atención en la ropa. Y al mes o 2 meses, el hombre le vuelve a decir: bueno, ¿qué no entiendes, mujer? Te dije que fueras más comprensiva conmigo. Y la mujer no entiende porque tampoco ella preguntó, bueno, ¿cómo quieres que sea comprensiva contigo? ¿Qué significa para ti el que yo sea comprensiva? Porque no es necesariamente lo que estás imaginando como comprensión. Necesitas preguntar y dialogar qué significa eso para la otra persona. Y a lo mejor en este caso, el ser comprensiva era algo tan sencillo de que en la mañana, cuando se alista la mujer, no quería que se pusiera los tacones porque hacía demasiado ruido y él quería seguir descansando porque su horario de trabajo es diferente. Pero si no decimos qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, en dónde lo quiero, uno no lo expresa y otro no lo preguntas, vas a terminar haciendo circo, maroma y teatro, cuando a lo mejor es más sencillo resolver. Y tener esa capacidad de escuchar al otro, de acercarte a escucharlo, de verlo a los ojos. Yo sé que muchas de las veces a través del celular es tu fuente de trabajo, tu herramienta de trabajo, pero nunca se te olvide que vas a compartir ese éxito con ese compañero de vida. Todo lo que logres a través de ese celular es más importante tener con quién compartirlo que llegar a un punto donde lo tengas todo lo material y te sientas vacío por no haber sido capaz de disfrutar lo que tienes actualmente y a la persona que tienes a un lado de ti. Y también date cuenta cómo tú hasta tomaste clases de cómo ahogar esta relación. Porque le haces exceso de llamadas. Le llamas para saber en dónde está, con quién está, qué está haciendo. Incluso no dejas a esa persona que tanto amas trabajar por tanta llamada, porque pobre de él o de ella si no te contesta. O si te deja en visto. Aquí te pregunto, bueno, ¿qué sucede cuando un amigo te deja en visto? La realidad es que la mayoría de las veces cuando es una amistad, ni le reclamas ni le dices nada y permites que te responda cuando la otra persona tiene tiempo. ¿Por qué tener esa agresividad y esa molestia con la persona que convives todos los días? Tampoco se vale hacer actividades que realmente no te gustan. No te gusta el fútbol, pero ahí estás sentada a un lado en la sala viendo el fútbol con tu pareja. Se nota que no te gusta el fútbol porque ni festejas cuando meten un gol. ¿Qué caso tiene estar fingiendo que te gusta hacer una actividad cuando en realidad tú no lo disfrutas? O a lo mejor lo que te molesta a ti es el cigarro. Ah, pero como estás iniciando esa relación, pues lo toleras, te aguantas, pero va a llegar un punto en que va a salir a flote todo eso que te molesta. Y no esperes a tener esa discusión para sacar y reclamar todo lo que has permitido hacer y que realmente no te gusta. Aquí te pediría que tomaras tres puntos de referencia. ¿Cuáles son esos límites que tú no vas a tolerar? ¿Cuál va a ser esas tres razones por las cuales tú terminarías de manera definitiva, tajante, esa relación? Y que puede ser una infidelidad, porque tu pareja se va a ir a la quiebra, o algo tan sencillo como la falta de higiene. ¿Cuáles son esas tres poderosas razones por las cuales ya no seguirías en una relación? Y necesitas conocerte a ti mismo para que no estés haciendo la lucha de esa relación porque crees que vas a cambiar a la otra persona. Cuando en realidad la puedes cambiar, claro que sí, pero por otra. Porque nadie cambia a otra persona. Cada quien tiene que tomar la responsabilidad de hacer lo que le toca que hacer en el momento en que le toca hacerlo. en tomar esa decisión de mejorar como persona, pero empezando por el amor propio. Cuando tú haces las cosas porque tú quieres mejorar, entonces también se va a ver reflejado en esa relación. Hay veces que toleras una relación por miedo a que no se vaya de tu vida y permites que te dominen, que te golpeen, que te humillen, que hablen mal de ti en una reunión entre broma y broma y solo te quedas callado o callada. O te sumerges en algún vicio para poder sobrevivir esa situación. ¿Hasta dónde vas a regalar tu alegría y tu salud a alguien que te está haciendo daño? Que te está poniendo un montón de condiciones. No puedes ir a visitar a algún familiar porque él o ella no lo autorizan. Ya no, supongamos que fue un sepelio y no te permite ir a darle esas condolencias a esa persona. Imagínate qué triste es. O que te avisan que está alguien muy grave y no vas por tal de que no se moleste tu pareja. Y al final te quedas con el remordimiento de que te enteras que esa persona falleció y tú no fuiste capaz de ir. Y tienes que diferenciar muy bien cuando tu compañero de vida se está convirtiendo como si fuera tu papá o como si fuera tu mamá. Y no están a la par como hombre y como mujer. Hay relaciones que se terminan por cuestiones de que defienden más a sus amistades, a sus fiestas, sus parrandas, que a la pareja. Si ya te comprometiste a tener esa relación, a tener hijos, ¿por qué pasarlos a segundo plano y no darle la prioridad? Y aquí te pregunto, si ya estás en esa relación, ¿cuántos pleitos a la semana te avientas de discusiones? Y compáralo con cuántas sonrisas o carcajadas hay en ese hogar o en esa relación. O están a tu lado, pero realmente ya están hartos de tu mal humor, de tu comportamiento, de que siempre estás, decimos, en modo histérico o histérica. Con nada te complace, nada queda bien. Siempre estás tú buscando, decimos, ese negrito en el arroz. Desde que no tapó la pasta dental, desde que dejó abierta la ventana, o que no te acomodó la ropa de acuerdo a los colores. ¿Qué tan intransigente eres? Y que pones por encima a esas cuestiones al valor de esa persona. Hay veces que la persona te brinda una confianza total y te platica cuestiones difíciles que vivió en su infancia y que tú en el primer pleito se lo echas en cara. A lo mejor vivió un abuso sexual y lo primero que sale es, pues sí, así como eres, por eso abusaron de ti. Y acabas de aplastar Uno de los valores más fuertes en una relación, que es la confianza. Tampoco se vale estar fingiendo y siendo hipócrita cuando en realidad no toleras a su familia, no toleras a sus papás, no toleras a sus hermanos, porque él o ella aprendió de esa familia y tiene más de alguna costumbre de lo que estás viendo en el otro. Qué maravilloso sería vivir en una relación donde tú sepas negociar. Que sepas definir claramente lo que tú quieres, sin dañar al otro. Y tener esa capacidad de flexibilidad. Imagínate una relación donde se te permita decir no sin dar explicaciones. Hay ocasiones que invitas a ese compañero de vida, vamos a cenar. Imagínate que pueda decir no. Y no tiene que dar explicaciones de por qué no quiere ir. Que puede ser porque ese restaurante no le gusta, porque está cansado, por lo que quieras, pero se respeta el decir no. Analízate qué tan capaz eres de detener una discusión. Cuando tú te das cuenta que no están llegando a nada y que solamente lo único que se está elevando es el tono de la voz, son las palabras hirientes o incluso es esa violencia psicológica o física, que seas capaz de decir, no, no voy a entrar en ese juego. Porque para discutir estamos de acuerdo que se necesitan dos. Uno que inicie y el otro que le siga. Y a veces el problema es de quien lo está sintiendo. ¿Qué diferente sería hablar las cosas de manera clara y sencilla, comenzando a decir: a cuando sucedió esto, yo me sentí de esta manera, de esta otra, no me agradó por esta situación y me gustaría que hiciéramos esto o hicieras esto diferente? Nunca, si vas a hablar con tu pareja, nunca inicies echándole la culpa. Porque entonces lo único que vas a provocar es que arda Troya. Porque tampoco se trata de que te guardes todas las que te han hecho y cuando ya está rebosante esa olla express, explotes. O que llegues al grado de una depresión, de estar llorando, de no tener ganas ni de alimentarte ni de hacer tus actividades favoritas por estar aguantando y cargando situaciones de humillación, de malos tratos, de insultos. Si era alguien a quien inicialmente tú admirabas y que te la pasabas horas platicando con esa persona o chateando, ¿qué cambió? Y aquí te invito a que tengas bien claro cuáles son esas cuestiones que tú por nada del mundo vas a negociar. Hay veces que dices, no me gustan las personas que traen un tatuaje. Y sin embargo, como crees que es el último tren y esa persona tiene tatuajes, a lo largo ya del tiempo, va a salir a flote eso que no te agrada. Si tú dices que la persona que no te gusta el cigarro, no porque creas que lo vas a cambiar, doblegues en esa situación. Porque realmente te molesta. Y a la primera persona con la que tienes que ser honesto es contigo, no con los demás, porque eso te va a ayudar a vivir en armonía. Y hay temas que se tienen que tocar en nuestra casa, en nuestro hogar, a poner las cartas sobre la mesa. Desde cómo se van a manejar las finanzas, si vamos a ahorrar, si vamos a invertir, si nos lo vamos a gastar todo. Temas como, ¿con qué frecuencia se va a tener relaciones sexuales? Si a ti eres bien jacarandoso, y te vas a unir a una persona que es feliz sin que la toquen. Eso hay que hablarse. Para que después no vayas a andar buscando por fuera lo que no obtienes en casa. ¿Cómo va a ser la manera en que se van a educar a los hijos? ¿Va a haber alguna frecuencia de darnos tiempo como pareja, de salir juntos o salir en familia con los hijos, con los papás? ¿O también se vale salir a divertirse de manera individual? ¿Cuáles son esos acuerdos? Dicen por ahí, a lo mejor te empezaron a querer por tu alegría, por tu buen humor, por tu diálogo, por tus consejos, por tu escucha. Pero conforme pasa el tiempo, se va empezando a guardar rencor, resentimiento, porque se van dando cuenta que realmente ocultas demasiadas cosas, mientes y no eres auténtico. La mejor manera de mantener viva esa chispa de amor con otra persona es que empieces por ti mismo, que empieces a quererte a ti mismo. No pongas en manos de otro tu felicidad. Porque si estás esperando que el otro cambie, que te venga y te pida perdón de rodillas por algo que no te agradó, creo que no va a suceder. Necesitas tú primero ser esa persona que se ama a sí misma, pero con ese amor auténtico. Me amo cuando me doy tiempo para descansar y no solamente me aferro al trabajo. Me amo cuando tomo mis alimentos cuando el cuerpo me lo requiere. Me amo cuando presto atención a mis necesidades básicas de dormir, de alimentarte, de sentirte seguro. Decimos, el amor es irradiar esa alegría hacia los demás, porque sale de ti para los demás. No esperes, hoy, imagínate por un momento, ¿qué sucedería si el día de hoy discutes muy fuertemente con ese compañero o compañera de vida, se van sumamente enojados cada quien a su trabajo y él o ella sufre un accidente. Y solamente te hablan para decirte, venga a reconocer su cuerpo. ¿Cómo te sentirías? ¿Verdaderamente crees que no te va a remorder la conciencia el haber comportadote de una manera tan violenta? Por eso es importante, se vale estar en desacuerdo, se vale expresar las opiniones, pero que no pasen días, meses, sin dejar, estando enojados, que a veces se dejan de hablar y no lo solucionan, y nomás van acumulando una y otra vez resentimientos, que no me vio, que no me hizo, que no me tocó. Desconfianzas de revisar el celular a la persona, de encontrar evidencias en ese celular, de reclamar. Incluso hay quien le reclama a la otra persona con la que está saliendo y se hace un verdadero desorden esa relación. Se hace un verdadero caos, es la palabra. O cuando la mujer va y reclama al trabajo, al jefe, a recursos humanos, porque se da cuenta que hay una infidelidad con alguna compañera de trabajo. ¿No crees que sería mejor resolverlo y hablar con la verdad? Y no dejar que esa piedrita en el zapato se convierta con el tiempo en un volcán, porque cuando explote toda esa lava, va a destruir todo lo que tiene a su paso. ¿Valdrá la pena ser deshonesto con tu pareja? Porque hay veces que no medimos las consecuencias. Cuando ya tienes hijos, el daño que causas. O si decides separarte y por tal de vengarte, de desquitar tu enojo, dejas de visitar a tus hijos, dejas de aportar ese apoyo económico. ¿De verdad se lo merecen tus hijos? ¿O que uses a tus hijos como si fueran un objeto? Y le dices a tu mamá, y le dices a tu papá, y que cuidadito y hagas esto, y cuidadito y hagas lo otro. Y el pobre pequeño, pequeña, no sabe ni a quién hacerle caso. Como exparejas, se separaron, sí, perfecto, ya no viven bajo el mismo techo, pero siguen anclados emocionalmente hacia la discusión. Que en cuanto se ven, en cuanto se entregan esos hijos, en cuanto usan ese pequeño segundo para discutir, para reclamar, ¿crees que le agrade a tu hijo, a tu hija, ver cómo tratas a su mamá o ver cómo tratas a su papá? ¿Crees que el día de mañana va a tener la confianza de iniciar una relación de pareja con todo lo que hablas mal de su papá o de su mamá? Los hijos te escuchan. Cuando te estás quejando con la comadre, con el compadre, y ya hablas mal de esa persona que para él a ambos los quiere. Son sus papás. O cuando al hijo o a la hija le metes tantas ideas contradictorias de su papá o de su mamá, que por su culpa perdiste el trabajo, que por su culpa no te alcanza el dinero, que por su culpa tienes que trabajar, que por su culpa. Sería interesante encontrar en ti qué carencias tienes que estás buscando en el otro te llene ese vacío. ¿Cuál es tu necesidad de estar viviendo siempre en pleito constante? ¿No sería más agradable vivir una vida con ese personaje que tiene esas cualidades iguales a las tuyas y sin querer agrandar a esa persona? Decimos colgándole muertitos, colgándole adornos que no tiene. ¿Qué puedes hacer diferente? Porque muchas de las veces dices, ya estoy harta de mi pareja, ya no tolero ni una más, pero me quedo ahí por mis hijos. Y se te olvida que esos hijos van a crecer, van a hacer su vida y que nuevamente, así como iniciaron ustedes dos, van a terminar ustedes dos juntos. Pero si todo el tiempo estuvimos causando daño, ¿cómo crees que sean el final de esos días? ¿Que te van a tratar con amabilidad o te van a despreciar? A lo mejor decides separarte de tu compañera de vida para estar con otra persona, luego te cansas de esa y buscas otra, y en cada una de esas relaciones vas teniendo hijos, y se te olvida que algún día vas a llegar anciano, que algún día puedes estar enfermo, y entonces sí. Ya con la enfermedad, con los achaques, que no puedes caminar, que no tienes el dinero suficiente para mantenerte. Entonces sí, vienes y buscas a ese terroncito de azúcar porque era la persona con la que inicialmente te habías casado y quieres y te enojas porque no te abren las puertas de su casa. Porque no quieren vivir o hacer vida de nuevo contigo. Y a lo mejor se dé ese respeto, te hablo, pero que ya no le interesa a la otra persona comenzar a vivir contigo después de todo ese historial. Una cosa es perdonar, te perdono desde el fondo de mi corazón. Pero te quiero de lejecitos. Ya no más permitirte que vuelvas a ser de las tuyas. O si todo el tiempo te separas y te olvidas de los hijos, no vengas después a pedir y a rogar que tus hijos te acepten y te cuiden. Si tú no sembraste nunca esa semilla de amor, de convivir, de reírse juntos, de escuchar su problemática, ¿por qué ahora quieres y exiges que tus hijos lo hagan? ¿Qué te llevarías de todo lo que hemos hablado el día de hoy? Dicen por ahí que en una ocasión había un hombre que quería ir del otro lado de la ciudad, del poblado en el que vivía. Entonces, decidido, agarró su itacate, decimos, sus pequeñas provisiones y comenzó a caminar. Y conforme llegó como al límite de ese lugar donde vivía, se dio cuenta de que había un río enorme, con mucha corriente, mucha fuerza, y que necesitaba hacer una lancha. Se da la tarea de juntar lo que tiene a la mano y hace esa pequeña balsa. Y atraviesa el río. Y cuando llega del otro lado, se comienza a preocupar. Y si me vuelvo a encontrar otro río, voy a tener que invertirle tiempo en construir otra barca de nuevo. No, 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 no. Mejor me la llevo cargando. Y ahí va jalándola y arrastrándose. Muy pesada, muy cansado, avanzaba muy lento. Cuando de pronto se da cuenta que lo único que tenía que hacer era soltarlo y confiar de que así como había construido una balsa, tenía la capacidad y la habilidad de volver a construir otra. Si eres tú quien está poniendo ese freno a su relación por malas experiencias pasadas, permítete confiar y permítete entender también que a lo mejor ella vivió en casa de que su mamá era hogareña, siempre estaba ahí, pero a lo mejor él, su mamá, siempre trabajaba, siempre llegaba con comida hecha. No tiene esa misma ideología de lo que es una mamá o de lo que es un papá. Porque vivieron cuestiones diferentes. Entonces ahí es donde entra la comprensión, la escucha, el diálogo de lo que te sucedió a ti. Es totalmente diferente. Y de reconocer qué situaciones te avergüenzas de ese compañero de vida, qué situaciones te dan miedo o qué situaciones sientes culpa. Es que siempre me la paso gritando, estresado. Porque no salimos a pasear, no hay suficiente dinero. ¿Qué puedes hacer diferente? Y que no te esté rindiendo antes de tiempo. Que permitas usar tu propia intuición. Tú ya has vivido con esa persona. Ya la conoces, ya lo conoces, ya sabes cómo es la manera en la cual se abre el diálogo, cuál es esa manera en que puede reconfortarlo o reconfortarla cuando en realidad hay esa tristeza o en reconocer, ¿sabes qué? Me equivoqué. Discúlpame, no era mi intención. Porque es diferente tener la actitud que se enoje. Ya tendrá dos trabajos, enojarse y contentarse. ¿Crees que así vas a construir un puente sólido de comunicación, de amor, de confianza, de seguridad, de protección con tu pareja? Si tus expectativas eran formar una familia, un hogar cálido, y lo que hasta ahorita llevas es todo un infierno, ¿no será momento de hacer una pausa y detenerte en qué puedes tú mejorar, qué puedes hacer diferente para que esa relación se vea de manera alegre, que haya belleza en ese hogar? Porque cuando tú llevas una relación armoniosa, negociable, incluso se ve reflejado en tus finanzas, en tu trabajo, en tu concentración, en tu productividad. No es lo mismo tener un montón de problemas en casa que a lo mejor tener situaciones de estrés en el trabajo y llegar a casa y poder descansar, poder dialogar lo que te sucedió en el trabajo. Tener a tu lado a alguien que sepa escuchar. Y decíamos hace un momento, ¿cuáles son esos límites de lo que no vas a tolerar? ¿Cuáles son esas razones por las cuales terminarías tajantemente esa relación? Para que tampoco te conviertas en alguien que lo tolera todo, que hace como que no se da cuenta y que termina dañando su salud, viviendo fuertes momentos de depresión, que pudieran, que sí está en tus manos, siendo bien honesto contigo de lo que sí quieres y de lo que no quieres. Para que puedas convertirte en esa persona ideal para llevar en tu vida esa relación. Si tu sueño era tener una pareja, un compañero de vida, ¿qué es lo que hasta el momento te lo ha impedido? ¿Cuál es ese punto de flexibilidad, de que cedo ante lo que propones? ¿Y cuál es ese punto de que no voy a permitir a que te llenes primero de amor, de felicidad, de armonía? Que encuentres ese equilibrio emocional antes de tomar cualquier decisión respecto a tu relación. Y si no encuentras el camino, con gusto te puedo ayudar. Me encuentras en Instagram como María Jafal o en Facebook. Veo tus palabras, escucho tu abrazo y siento tu sonrisa. Nos vemos. Gracias.